sitting alone in your room. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room?
Papi y Papi Choc. Ahora, muy bien. Pues nada, estamos otra vez en Patio de Butacas. Ya sabemos, otro año más. Hacía ya mucho tiempo que no veníamos otra vez por aquí, pero ya estamos aquí en control. Marta.
Hola, buenas noches. Bienvenidos al 2015 y ocupad vuestros asientos, que despegamos.
Exactamente, y vamos a despegar bien. Agarrémonos que vienen año electoral completo, autonómicas, municipales, catalanas, generales. ¿Y de qué más? ¿De qué más? ¿Qué más podemos esperar? ¿Y quién va a ganar? No lo sabemos.
Muy bien traído eso, Juanjo. La verdad que es un año un poquito revuelto que nos espera.
Sí, sí, sí. Vamos a necesitar inspiración divina.
Bueno, de momento nosotros vamos a ir al cine, que es lo que nos toca, y vamos a empezar un poquito con algo nuevo. Cuéntanos qué vimos ayer en el cineclub.
Pues nada, vimos La señorita Julia. La señorita Julia es una película sobre la necesidad de ser escuchados. Todos necesitamos ser escuchados. Y lo peculiar es que, bueno, se han hecho ya muchas versiones. Esta corresponde a Liz Ullmann. ¿Sabes que Liz Ullmann estuvo casada con Berman? Hizo películas con él como persona.
¿La directora esta?
Sí, sí. Hizo películas como Persona, Gritos y Susurros, Secretos de un Matrimonio, Pasión, Sonata de Otoño, Saraband y La Vergüenza, entre otras. Pero fíjate tú, aunque ha vivido casi toda su vida en... Se crió en Noruega. Y curiosamente nació en Tokio. Nació en Tokio en 1938. Luego se casó con Berman, luego después pues se separó y en 1992 decidió emprender su carrera como directora de teatro y de cine. Y en este último, pues las películas que ha hecho como directora, pues cabe decir que son en el 1992 Sophie, en 1995 Christine Lavransdatter, la habrá oído su madre, porque de luego no me suena que se haya estrenado aquí.
Aquí no ha llegado.
No, esa. Luego en 1996 Encuentros Privados, esta se ha llegado. En 2000 Infiel y ahora en 2014 La señorita Julia.
Bueno, pues si te parece, Juanjo, vamos a escuchar el tráiler de la película.
Vale.
Y luego hablamos de lo que nos resultó curioso, gracioso,
sí,
y cachondo.
Sí, de los personajes y de parte de la entrevista que le han hecho a Liz Ullmann.
Ah, vale, de acuerdo. Vamos a escuchar el tráiler.
cuando era un muchacho y estaba allí escondido mirándola en el jardín mientras paseaba entre los rosales. Vi sus esbeltos tobillos blancos y ahora puedo decirlo. Tuve los mismos pensamientos sucios que cualquier joven. Sus amigos celebran juntos la noche de San Juan. Es un gran acontecimiento. Es elegante, la señorita Julia. ¡Qué cintura! ¡Qué cuello!
¡Cállate! No temas, Kathleen. No me fugaré con tu novio.
Hablando con franqueza, pero sin ánimo de ofender, estoy a sus órdenes.
Deme algo de beber.
No puedo hacerlo.
¿Y si se lo ordenara?
Está jugando con fuego.
Béseme ahora el zapato. Excelente.
Por favor, quédate aquí, Kathleen, solo un rato más. Hay cosas que no puedo controlar ahora. No puedo controlarla.
¿Qué has estado haciendo? ¿Pensarán que me he enamorado de un criado? Tiene mucha imaginación.
Tal vez no haya tanta diferencia como se cree entre un ser humano y otro ser humano.
Una criada es una criada.
¡Y una puta es una puta!
¡No me hable con esa crudeza!
Ahora ya sabe lo que se siente.
Le odio.
Huya conmigo entonces.
Esperemos que el varón no descubra nunca lo que ha pasado aquí, en el dormitorio de su criado. No se imagina lo diferente que quería que fuera mi vida.
Bien, bien. Pues nada, aquí tenemos amor, pasión, deseo, la diferencia entre ambos sexos. Los protagonistas, pues solamente figuran, fíjate, en el cartel 3 sola, solamente, que es Jessica Chastain, que ha protagonizado películas como La Deuda, El Árbol de la Vida. Luego Colin Farrell, El Nuevo Mundo, El Sueño de Cassandra, Daredevil, y Samantha Morton como Código 46 y Nueva York en Escena. Pero nos falta un otro protagonista, que lo estoy escuchando por aquí. Por aquí, entre mis piernas, está... ¡Uy, cosita! Es cosita.
¿Quién es Cosita, Juanjo?
Pues fíjate, Cosita es un perrito muy mono. Muy mono que no figura en los
perrita,
carteles.
Perrita.
Bueno, sí, es verdad, sí. Una perrita que ha tenido una breve relación con otro chucho. Le ha olido solamente el culete y la protagonista. Hay que ver lo que son las cosas.
Pero es que es un símil muy bueno, quizá claro. De lo mejor que tenga la película,
pues sí.
Aparte de la fotografía.
Pues sí, porque nadie se fija en el perrito, en esta cosita linda. Es de la raza Carlino. Y por si alguien no lo sabe, la raza Carlino era la raza favorita de los emperadores chinos. Anda. Entonces los emperadores chinos... tenían estos perritos porque, por definición, son unos perritos dulces, bondadosos, inteligentes. Eso sí, son feísimos, porque tienen un morro choto que no pueden con él. Son
bastante feos en apariencia, sí, pero sí, tienen sí, ahí sí. Como una cosita.
Sí, exactamente, sí. Es cosita, sí. Y, curiosamente, la protagonista intenta cargárselo, pero es salvado por una de las criadas, por Samantha Morton, que al final... la señorita Julia se lo regala y demás. Pero esta relación tiene mucho que ver también
con la relación que tiene ella con su criado, ¿no?
Efectivamente, sí.
A la perra se la quiere cargar por liarse con el perro de un granjero.
Exactamente, sí.
Bueno, por...
Sí, bueno, ¿no? Sí, que se lía la perrita, sí.
Y ella, pues
al final se acuesta, como era previsible... con el criado que anda detrás de ella, al final lo consigue y ella se monta una película realmente increíble. Claro, hay que tener en cuenta que la obra de Strindberg, que es La señorita Julia, es de 1888, es una obra de teatro realista en la que trataba el determinismo de las clases sociales. Entonces, en la época en la que transcurre la película, las diferencias entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre criados y señores, eran tan grandes que determinaban las relaciones humanas. Entonces era impensable este planteamiento o esta, situación.
Y de la actriz esta que sabemos, Juanjo, porque no es muy...
Pues pocas cositas. Ya sea, solamente, pues eso, la película, la de la deuda del árbol de la vida, no mucho más. El Colin es más...
Sí, es más
famoso, más... Sí.
Y la criada es la también muy conocida, que salva a Cosita.
Sí, sí, salva a Cosita, sí. Es una mujer muy afable, pero eso sí, demasiado...
Muy irlandesa también,
sí,
muy
sí,
católica, apostólica y romana.
Sí, es irlandesa, sí. Se ha rodado en Irlanda, curiosamente, pues en un castillo que por ahí, por Irlanda, desde luego. Pero vamos, la cuestión es que es una película que dura 2 horas y pico y bueno, y esto es...
A mí hay algo que me deja que, no sé, no me convence mucho de la película, que es un poco el guión tan intenso y que no se trate nada del antes y el después de la película.
No, ya, intenta ir al grano, pero ese grano cuesta trabajo demolerlo.
Muchas vueltas.
Sí, ¿no? sí, y además en 1 hora y media se podía haber contado perfectamente. Es una película de interiores, además está muy influenciada por las películas de Bergman. Bergman es muy psicológico, primeros planos de él, de ella, de todos sus personajes. En fin, la cuestión psicológica está muy, muy presente. Pero vamos, la cuestión de los altibajos que hay entre ambos personajes, eso a mí es lo que más me enganchó, desde luego.
Bueno, pues esta película con la que hemos comenzado el primer patio de butacas del 2015, La señorita Julia, fue proyectada ayer en el Cineclub Chaplin, aquí en Cuenca. Y yo tengo que decirte, Juanjo, que me quito el sombrero una vez más ante tus conocimientos cinematográficos, porque diste en el clavo con la banda sonora ya usada por tu adorado Kubrick.
Exactamente, si es que Kubrick.
Si es que Kubrick.
Lo inunda todo, es como un tsunami, coño.
Y tú también, porque yo estaba ahí todo el tiempo diciendo, esta canción, a mí esta melodía ya la he oído en algún sitio.
Sí, es musiquita guapa, se convierte en musiquita guapa y machacona.
Y Juanjo dio del clavo, diciendo que pertenece a...
Sí, entre otras, claro, porque tiene muchas piezas.
Bueno, cuéntanos qué pieza es, que la vamos a escuchar ahora, pues, como parte de nuestra
parte
sección.
Una parte es pues, de Händel, de la Sarabanda, de Händel. También otra parte de esto se utilizó en otras películas que eran Las amistades peligrosas de Stephen Frears, y también ahí sale en determinados momentos. También es otra película
del mismo corte.
Sí, del mismo corte y del mismo ambiente, sí.
Bueno, vamos a escuchar esta delicia musical. Thank you.
cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Torreos en Super 8, Mari.
Cleopatra, de Mankiewicz, dirigida en 1963 y protagonizada por Liz Taylor, que estuvo a punto de hacer desaparecer a la productora 20th Century Fox. Bueno, quienes en 1926 afirmaban que la Fox estaba corriendo un riesgo extremo, apoyando a James Cameron en su aventura de Titanic, o Titanic, por valor de casi 200 millones de dólares, no dudaban en recordar a los ejecutivos responsables del estudio lo ocurrido con el rodaje de Cleopatra, llevado a cabo en 1963 por Mankiewicz. El desastre presagiado por muchos para Titanic se convirtió en un rotundo éxito comercial que ha puesto a la película de Cameron a la cabeza de las más taquilleras de todos los tiempos. No ocurrió lo mismo con la Cleopatra interpretada por Liz Taylor. En el momento de su estreno, Cleopatra era la película más cara de la historia. Había costado 44 millones de dólares, que casi pusieron al estudio en bancarrota. Traducidos a dólares de 1999, seguía siendo la producción más costosa de la historia de Hollywood, ya que teniendo en cuenta la inflación, aquellos 44 millones equivalen a 270 de finales de la década de los 90. Entre otras cosas, tal presupuesto se gastó en la construcción de todo un edificio de la reina egipcia, el sueldo de 6.000 extras contratados para adornar la espectacular secuencia de la entrada de Cleopatra en Roma y la creación del vestido de oro sólido que la Taylor lucía en tal ocasión, cuyo valor era de 6.500 dólares de los años 60. En el presupuesto se incluía además no solo el millón de dólares que Elizabeth Taylor había pedido inicialmente para interpretar el papel, sino otro millón más que la actriz obligó a pagar al estudio antes de que finalizara el rodaje. Para empeorar las cosas, la Fox tuvo que defenderse del pleito que interpuso contra la productora, el dueño de los elefantes empleados del rodaje, cuando uno de los miembros del estudio calificó a tales animales de salvajes, después de que uno de ellos destrozara parte del decorado y embistiera contra un grupo de extras. Los sucesivos retrasos en el proyecto habían empeorado mucho más las cosas. El director elegido inicialmente era Rubén Mamoulian. Pronto demostró que se encontraba incómodo ante un proyecto tan ambicioso y de tales dimensiones. Además, la protagonista cayó inesperadamente enferma, lo que se sospechó que podía ser meningitis, y en febrero de 1961 estuvo a punto de morir la Liz Taylor de neumonía. Por otra parte, el proyecto había sido concebido para rodarse en las afueras de Londres, pero el frío del lugar impedía a los actores vestir las ligeras indumentarias diseñadas para egipcios y romanos, sin aparecer ante los lentes de las cámaras con la piel morada y aspecto de estar congelándose. después de un mes de producción, sin nada que pudiera llevarse con solvencia a la sala de montaje, se habían gastado ya 2 millones de dólares y la productora tenía que empezar prácticamente de nuevo con el proyecto partiendo desde cero.
¿Quién eres tú que osas reír en la casa de Cleopatra la reina y en los dientes de Belzanor, el capitán de su guardia?
Yo soy Belafris, descendiente de los dioses.
Salud, hermano.
Salud, hermano.
Todos los guardias de la reina descienden de los dioses, todos menos yo. Yo soy de Persia y desciendo de muchos reyes.
Salud, hermanos. Salud, mortal.
Vienes del combate, Belafris, y eres un soldado entre soldados. ¿No vas a dar a tus hermanos las primeras noticias?
Solamente una. Y es que en breve nos van a degollar a las mujeres, a los hombres, a los soldados y a todos.
Ya lo decía yo.
Cuenta cómo fue.
Cuéntanos.
¿Sabes?
Los inversores se mostraban partidarios de sustituir a la Taylor por otra actriz, en lugar de esperar a que se recuperara de su enfermedad. Pero los ejecutivos estaban convencidos de que, a esas alturas del proyecto, ella era la única estrella capaz de contar con el gancho suficiente para hacer rentable la película. Y además acababa de ganar un Oscar por su trabajo en Butterfly. A quien sí tuvieron que reemplazar fue al resto del reparto. Y así, Peter Finch dejó paso a Ray Harrison en el papel de Julito César. Y a Stephen Boyd, elegido como sustituto de Burr Lancaster, dejó paso a Richard Burton en el papel de Marco Antonio. El rodaje abandonó las afueras de Londres para situarse en Roma, un clima más propicio a la salud todavía frágil de la Liz Taylor. Me imagino que en Roma, el que piense que es barato, se lleva una gran equivocación. Roma es carísimo, sobre todo la porquería de la pasta y de las pizzas que te ponen allí. Amén de otras cuestiones por ahí. Los inconvenientes siguieron amontonándose alrededor del proyecto cuando Taylor y Burton, que en aquel momento estaban casados con otras personas, se enredaron sentimentalmente durante el rodaje en un romance aireado a los cuatro vientos por la prensa, cuya publicidad acabó siendo perjudicial para la explotación comercial de la película. Después de conocer su romance auténtico, el de Cleopatra con Marco Antonio, se quedaba pequeño a los ojos del público, que no tuvo serias dificultades para tomarse en serio lo que ocurría en la pantalla entre ambos actores. Además, la película hubo de enfrentarse a serios problemas derivados de su excesiva duración. Algunos rumores afirmaban que el primer esbozo de montaje duraba 26 horas. Ante tal desproporcionada propuesta, el director hubo de reducir su visión de la película a 5 horas, aconsejando a los ejecutivos del estudio que estrenaran no una, sino dos películas, César y Cleopatra y Marco Antonio y Cleopatra. Hoy, cuando estamos en la era del Señor de los Anillos, las Galaxias, Matrix, el Hobbit, esto es, en el mundo de las secuelas, tal propuesta habría encontrado quizá mejor acogida de la que depararon en aquel momento los responsables de la Fox. Se empeñaron en estrenar una sola película, reduciendo nuevamente su duración a una versión de 4 horas.
Todo este jaleo y jolgorio que oímos de fondo pertenece a la escena en la cual Cleopatra llega a Roma, es recibida por los romanos y llega acompañada como en las cabalgatas de Reyes, con todo un despliegue de bailarines, soldados, luchadores. Espera, Juanjo, que no te he dado entrada. Ahora ya puedes hablar.
Ah. Negritos, esclavos incluidos.
Son los que están bailando ahora, que la radio no se puede ver, pero se puede intuir. Y bueno, todo esto sucede en los estudios de Cinecittà, en Roma, ¿no, Juanjo?
Sí, 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 exactamente.
En estos famosos
estudios. Donde aquello se puso muy de moda en la época del señor Mussolini, cuando tanto los nazis como los fascistas intentaban hacer películas patrióticas, reconstruir el antiguo Imperio Romano y demostrar que el Imperio Romano era un modelo a seguir. Entonces, en estos estudios se hicieron, entre otras cosas, Caviria y más superproducciones por ahí. Luego,
desde luego que...
Sí, luego esto contrasta mucho porque cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial no tenían un puto duro, cosa que me imagino que con los rejones que meten a todo el turismo ahora se habrán recuperado, aunque no demuestra así la crisis que padecen todavía. Y bueno, y entonces hicieron películas del neorrealismo italiano, de bajos presupuestos, con actores de calle y...
No escatiman en esta
escena. Y cosas así. No escatiman.
No escatiman en medios, porque ya quisieran las compañías de teatro actuales de llevar este...
Sí, sí, ya lo creo. Eso, y además, sin soporte informático, porque hoy en día, claro... Sí. Para duplicar ejércitos y demás está la informática, efectos especiales y demás. En aquella época nada, todos eran extras y se terminó y no había más. Pues fíjate, en el momento de su estreno la mayor parte de la crítica machacó la película. Yo la he visto, ¿eh? Y me gusta mucho. Es una película que se clasifican ahora las de romanos y todas estas como peplum. Pero es una película muy bien hecha y muy digna.
Yo también la he visto y...
De luego, sí, esta, Ben-Hur, Los Diez Mandamientos, son películas espectáculo que realmente están pero francamente bien. Bueno, pues como te decía, machacó la película en la crítica, rescatando solo el trabajo de Rex Harrison como Julio César y masacrando especialmente a la Taylor. Antes de que se terminara de rodar la película, los accionistas de la Fox despidieron al presidente y a su vez su sucesor despidió al productor de la película, Walter Wagner, y al director también, Mankiewicz. Lo cargaron. La Fox intentó salvar los muebles, haciendo que sus abogados interpusieran una demanda por valor de 50 millones de dólares contra la Taylor y Burton, esgrimiendo que la conducta de ambos fuera del rodaje había perjudicado la película. Finalmente, la demanda quedó en un pago de 2 millones de dólares, satisfecho por la actriz, curiosamente, la misma cantidad que había cobrado por interpretar el personaje. No es extraño que la Taylor declarara sobre la película: es como una enfermedad de la que resulta muy difícil recuperarse.
Bueno, y este... Bueno, está en inglés. Están los romanos flipados con todo el despliegue que lleva Cleopatra y ella pues aparece con la belleza de Liz Taylor interpretada por...
Pues fíjate, si en Ben-Hur había algún fallo que algún soldado sacaba un reloj, aquí creo que se escuchó por ahí una frase, un comentario que era: Cleopatra, qué escozor.
Eso fue algún romano que se había pasado con...
Pues sí. Que
¿con
se
qué? ¿Qué beben allí los romanos, Juanjo? Tú que has estado recientemente, cuéntanos algo de Roma.
De Roma, un frío negro, nunca mejor dicho, la Vía Sacra muy mona, eso sí, antes de precio de rejón, se quieren emular a los parisinos y a los austriacos en los precios, unos precios abusivos, Y desde luego, claro, una vez que estás ahí, dices, nada, como en España, pues no se come, desde luego. Y ya te digo, allí, pues si por la mañana desayunas pizza, a mediodía pasta, por la noche otra vez pizza, al día siguiente más o menos más de lo mismo, porque como te comas un pescadito o alguna otra cosa por ahí, el rejón puede ser, vamos, se puede uno emular al coste de la película Cleopatra, así un poco exagerado. Ahora, como ciudad es preciosa, es una belleza, está muy bien y demás, pero eso. Y además coincidimos allí con la Nochevieja y estaba todo tan caro que al final decidimos comprar una mortadela de esas sicilianas y no sé qué, pan, nos hicimos un bocata, compramos una botella de vino y allí en la habitación del hotel disfrutamos del Año Nuevo.
Bueno, muy original tu Año Nuevo con
mortadela. Sí, fue cojonudo.
Bueno, lo mejor es el panetone,
sí.
¿No?
Pues sí, el panetone ese, el panetone.
como buen goloso que eres.
Sí.
Bueno, no sé si te decepciono, pero lo venden en España también.
Uy, fíjate. Bueno, te advierto que las pizzas que hacen aquí no tienen nada que envidiar ya a las italianas. Las italianas, mucha marca, pero como sea la mierda de marca del Lancia, que también es una marca de coche italiano, hace años lanzaron el Lancia España.
Tú tuviste uno, ¿no?
Sí. Y me duró poquísimo. Todo eran averías y chapuzas. Y es que algunos productos italianos, si es que no hay nada como el Imperio Romano. Y aquel Imperio
ya,
Romano claro. Fue en decadencia y ya nada. No resurgen ya de sus cenizas.
Bueno, vamos a pasar a continuación con un programa que teníamos por ahí pendiente, programa concurso, sobre conocimientos de cine. Bueno, Juanjo, ¿te acuerdas de por dónde íbamos del programa este?
Sí, me acuerdo. Habíamos hecho...
Es que yo estoy un poco despistada.
De prueba de pantalla, lo de cuál era la película más cara de la historia del cine, que era Titanic. En la película King Kong, el gorila que medía tal, que era un muñeco de 50 centímetros. ¿Cómo se llamaba la estrella principal del Padre de la Novia? Que era Steve Martin. La mayoría de los actores desaparecen de la escena, que uno llegó a ser presidente, que era Ronald Reagan. Y ahora vamos con la quinta pregunta.
Bueno, quiero decir antes de eso, Juanjo, que como toda película, ¿cómo se llama dentro de las películas, de los rodajes? Supuestamente, claro. ¿Cómo se llama la persona que está ahí ayudando al oro de todo a llevar un café al que le falta, a buscar un guión?
La script. Sí, o
bueno,
el script.
Hoy contamos en Patio de Butacas con nuestra script favorita, se llama Eva.
Eva Nuño, de la Asunción, no porque haya ascendido a los cielos, simplemente de la Asunción.
Que, como todos sabéis, a continuación tiene su programa Caramuel. Y Eva nos está ayudando aquí hoy, está haciendo de script. 5. ¿Quién interpretó el papel de protagonista enmascarado en el film Batman Forever?
A. Val Kilmer. B. Michael Keaton. C. Jack Nicholson. Tiempo.
Tiempo para pensar.
La respuesta correcta es...
Por si no lo sabíais.
Val Kilmer.
Bien.
Y aprovechando, ya que ha salido Michael Keaton, que también ha interpretado su Batman, ahora están proyectando de él una película cuya interpretación es magnífica, que está hecha por el mismo director de Amores Perros, Babel, Beautiful. Eva, ¿recuerdas cómo se llama el director? Es mexicano.
Iñárritu. Solo me acuerdo.
Efectivamente, Iñárritu, muy bien.
Muy bien, Eva.
Seguimos. Pregunta 6.
La promesa de Hollywood, Archibald Leach, decidió cambiar su nombre cuando llegó a Estados Unidos. ¿Conoces alguna estrella de cine que se llame Archibald? ¿Qué nombre adoptó?
Opciones. 1. Harrison Ford. 2. Errol Flynn. 3. Gary Grant. Tiempo. La respuesta correcta es... Gary Grant.
Muy bien, Juanjo. Apláudete a ti mismo.
Parece que tiro de la cadena, pero juro por Dios que son aplausos.
Son aplausos porque yo debería estar con los efectos, pero bueno. Vamos a hacer un pequeño...
Bueno, hacemos,
una pausa.
Sí, hacemos como... Escucha. Hacemos como Ray Harryhausen, que era el de los efectos especiales de película como Sinbad y la princesa, Jason y los Argonautas, Furia de Titanes, la versión antigua, que lo hacía todo manualmente, artesanalmente. ¿Sí? Pues aquí igual.
Bueno, sí.
Si falla la tecnología, pues viva la manualidad.
Apostemos por ello, porque ya está bien de tanta...
Pues sí, zarandanja.
Bueno, y continuamos con la 7. A lo mejor tu padre...
Tu padre, sí.
El mío, que el tuyo ya descansa en paz.
Sí, porque el mío ya es como Tutankamón. Con 102 años falleció el hombre. Sigue.
Tú vas a hablar lo mismo, ¿eh? Te paso. Bueno, a ver, madre mía, esto es que claro...
¿Cómo? Nada, hoy se nos ha desmadrado. Pero bueno, el humor también viene bien, ¿eh? Para descargar un poquitín de adrenalina. Espero que los escuchantes, como dicen por ahí, tengan un poco, en fin, la amabilidad de perdonar estas incidencias.
A lo mejor mi padre cree que sabe lanzar el grito de Tarzán, pero ¿sabe cómo lo consiguieron la primera vez? Fue una combinación de...
Ah, un cantor tirolés y un tiempo haciendo gárgaras.
Un tipo haciendo gárgaras.
B, el balido de un camello, las risas de una hiena y el punteo de un violín. C. La voz de un cantante de ópera escuchada al revés.
Vamos a dejar unos segundos para que ¿vale? se piense. Es complicadillo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es muy difícil, sí. Es muy difícil. Yo diría que era un tío con cagalera, con una profunda diarrea y dolor de barriga que lanzaba ese grito. Pero no es eso, no es eso. O coger del cuello a un mono y hacerle que chille, pues no. Era una mezcla entre el balido de un camello, las risas de una hiena y el punteo de un violín.
Toma. Fíjate ya. Qué cosas. Eso toma es ya. El...
Toma ya. Yo creo que hay chitas, lo pasaba en grande.
Cuando hacía el sonido.
Sí, el sonido, efectivamente.
Bueno, qué curioso. Jamás pensé, yo creía que era simplemente la voz.
Yo pensaba que era también cachondeo esto, pero no lo es, no, en absoluto.
Bueno, continuamos con la número 8.
8.
¿Cuál de los siguientes personajes ha aparecido en más películas?
1. Sherlock Holmes. 2. Robin Hood. 3. El monstruo de Frankenstein. Esta es más fácil de las tres.
Ahí lo tenemos, ahora ya sabemos.
Efectivamente.
Lo que escuchamos.
Sí, ya lo sabemos, ya. Bueno, pues la respuesta es Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, eso es. Muy bien, Juan. 9. Ian Fleming, el creador de James Bond, también escribió un film infantil. ¿Cuál fue?
1. Chitty Chitty Bang Bang. B. Mr. o Mrs. Porque, bueno... Era transsexual, Doubtfire. Y C, 101 dálmatas.
Esta también tiene su dificultad, Juanjo.
Sí.
Vamos a repetirla. Ian Fleming, el creador de James Bond, aunque no lo creáis, escribió un film infantil. ¿Cuál fue? ¿Chitty Chitty Bang Bang, Mr. Doubtfire o 101 dálmatas?
Pues la respuesta correcta va a ser Chitty Chitty Bang Bang.
Chiqui chiqui bam bam, corre chiqui bam bam, norte y sur. Ven, vamos de paseo y el viaje es un placer. Bam bam, chiqui chiqui bam bam, en él tenemos fe. Bam bam, chiqui chiqui bam bam, será tu amigo fiel.
Chiqui bam bam, chiqui chiqui bam bam,
chiqui bam bam, chiqui chiqui bam bam, chiqui bam bam, chiqui chiqui bam bam, con él. Chiqui chiqui bam bam, chiqui chiqui bam bam, vuelas tú.
Qué barbaridad, qué bonito, qué bonito. Me imagino a un montón ahí de chinitos o de subnormalitos por ahí, todos cantando cogiditos de la mano. Chiti chiti bam bam, ¿eh? Qué bonita es esta música, qué bonita. De aquí nos podíamos ir luego a ver Mary Poppins o Sonrisas y Lágrimas, que la tengo yo pues casi todos los días ahí en el instituto.
Sonrisas y Lágrimas.
Sí, por ejemplo.
Cuando el actor de la última, la 10, atención, que hacemos pleno, ¿eh? Cuando voy a quitar el chititín este...
Sí, quita poquito... a chitín porque me raya. Esta musiquita guapa me raya mucho.
Cuando el actor de películas del oeste, Clint Eastwood, fue elegido sheriff, digo, alcalde de Carmel, lo primero que hizo fue... A. Prohibir aparcar en las calles. B. Uy, eso lo hacías tú, Juanjo, me he colado.
No, es igual. Sigue. B.
B. Dar licencia de 24 horas a un cine. C. Legalizar las heladerías.
Tiempo. Pues fíjate, legalizar las heladerías, lo cual me imagino... que era un usmo también,
como
Clint Eastwood. Mucha pistola, mucho revólver, pero le gustaba chupar los helados.
Sí.
Debe de ser por aquello, ya sabes, el rifle, el revólver tiene un tubito, el helado también como una especie de tubito que termina en una bola. La cuestión es chupar, y chupar, y chupar.
Bueno, se está poniendo la cosa un poquito...
Sí. Sí, es que, claro, has empezado a poner a mi amiga, la de la presentación, la musiquita de Eres mi macho de verdad, de Susana Estrada, y cada vez que la escucho me pongo melancólico, porque la última vez que la vi, la recuerdo en un tugurio de mierda, porque era un tugurio de mierda, donde había unos cuantos ingleses babosos, que se les caía toda la baba como a los perros cuando ven un buen filete, en un local cutre de Benidorm. Y es que Benidorm, curiosamente, no solo recibe ya a la tercera edad de todos los países allí, sobre todo en invierno, sino que también reciben a los que se van jubilando, a esta diva, también a esa de los pajaritos, la María Jesús, con el acordeón, que parece mentira que le funcione, todavía suena el fuelle, curiosamente.
Te voy a poner un temita de Susana Estrada para que...
Sí.
Disfrutes
sí.
De
exactamente.
De tus viajes a Benidorm y los
sí.
Recuerdes.
Sí, vale.
Thank you.
En fin, bueno, y ya, pues, ¿qué podemos decir más? Pues que estamos llegando a la finalización. Nuestra intención es, pues, hacerlo, pues, prácticamente casi todos los jueves. Lo que sucede es que el humilde servidor que soy yo, feo, bajito y calvo, encima, para más desgracia, os tiene que comentar, pues, que la semana próxima, bueno, ahora me estoy dejando la barba para compensar un poco con la cabeza, con la calva. Entonces,
cubrilla bárbaro.
Eso, sí. Menos mal que no llego a barbachivo. A barbachivo no llego todavía, pero bueno. Si es que visito tan poco las peluquerías que es que no me merece la pena, pero bueno.
Pero entonces, no estás en Chile. Si estuvieras en Chile, irías a alguna que otra peluquería.
Sí, exactamente. Sí, por lo menos a ponerme unas rastas o a unas ondas.
Un masajito.
Sí, eso sí. Un masajito en la calva siempre. Qué delicioso puede resultar en la calvita. Pero bueno, creo que últimamente, si me doy alguna cremita para no quemarme ante el sol, creo que patinan las moscas, las abejas, las moscardas y tal. Es una ventaja. Que no me pican los tábanos. Ahí, desde luego. Bueno, pues nada, comentaros que, y ahora ya esto va muy serio, porque vamos, hoy la solemnidad ha caído por los suelos, desde luego. Entonces, comentaros simplemente que la semana próxima, porque es abierto a todo el público, a la gente que quiera, se inicia una especie, pues, de ciclos una vez mensual, es el último jueves de cada mes, desde enero hasta, me parece que es hasta mayo aproximadamente, en la UIN, ubicada donde antiguamente estaba lo de el Conservatorio de Música, a las 7 de la tarde, pues hay una especie de mesa redonda, ponencia y proyección de la película El acorazado Potemkin, la cual me ha tocado a mí presentarla, y hablaré un poco, pues, sobre la película esta, sobre un poco de análisis fílmico, sobre las consideraciones históricas y sobre Eisenstein y sus teorías sobre el montaje. Entonces, estáis invitados todos aquellos que queráis, la entrada es libre, y lo recuerdo, comienza el jueves día 22, acordar los dos patitos, a las 7 de la tarde, y aproximadamente iré anunciando, pues, otros ponentes, otras películas que se irán proyectando mes a mes. Y nada, por mi parte, pues nada más, vamos a comernos los últimos polvorones que nos han quedado de los Reyes Magos y de estas Navidades.
Eso es, Juanjo. Hasta dentro de 2 semanas.
Exactamente, sí.
Volvemos a Patio de Butacas. Podéis ir sacando vuestras entradas. Aún así, bueno, aunque quede cachondo, pero la risa nunca está de más.
Efectivamente. Y bueno.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
No dejéis de ir a las salas.
Exacto. Adiós.
Adiós.
Au revoir.
Oh, wie wunderbar, nichts ist so, wie's war. Durch ein winziges Wort, Heirat, aus dem Erdgeschoss.
Permite que tome descanso, Judá, pues mis viejos y cansados pies no pueden continuar el camino. Pero no desesperes, pues el jueves que viene podremos volvernos a encontrar de 7 a 8 y continuar la marcha hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, la que mana miel y leche, con la que poder alimentar nuestros sueños cinéfilos.